Hoy nos toca hablar sobre el Espíritu de Dios, sobre lo que Dios tiene para nosotros de una manera personal por su Espíritu. Dios quiere que tú y yo podamos tener una experiencia de su poder a través de su Espíritu. Y cuando el Señor Jesucristo menciona esto, dice de esta manera en Hechos capítulo 8, 1, perdón, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué dice? El Espíritu Santo. Hace algunas semanas, en los domingos, estudiamos sobre los 7 diferentes nombres que la Biblia menciona al Espíritu. Los que estuvieron en este estudio van a recordar que hay 7 nombres en la Biblia en los cuales se menciona al Espíritu. Y el primer nombre de los 7 es el nombre que aquí nosotros estamos mirando, el Espíritu de Dios. Dice en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El primer nombre en la Biblia que se conoce al Espíritu es el Espíritu de Dios. Y vimos en ese estudio que ese nombre lo que representa en la Biblia es el poder de Dios. Siempre que se mencione así al Espíritu, el Espíritu de Dios está en relación al poder de Dios. El segundo nombre que estudiamos, no voy a hablar ahorita de esos 7 nombres, solamente para darles una idea, es el Consolador. Y el Consolador no tiene nada que ver con poder, sino con paz. Por eso el segundo nombre en la Biblia para el Espíritu es el Consolador. Y el Consolador lo que trae en la vida de un cristiano es la paz de Dios, es la consolación de Dios. Pero cuando hablamos del Espíritu de Dios, estamos hablando del poder de Dios. El poder de Dios que viene a nosotros por su Espíritu, que el Señor ha prometido a cada uno de los que somos sus hijos por su Espíritu. Y realmente cuando nosotros vamos al Espíritu de Dios, estamos nosotros buscando el poder de Dios. No es la forma que nosotros pensemos o pensamos que podemos lograr el poder, sino siempre la fuente del poder de Dios en este aspecto va a ser el Espíritu de Dios. Y Dios quiere que cada uno de nosotros pueda tener esa experiencia. Pero hablar sobre el Espíritu de Dios, a veces también podemos caer en puras situaciones que a veces puede traer confusión a la vida de la iglesia o del cristiano. Cuando nosotros hablamos del Espíritu de Dios, tenemos que mencionar todo lo que la Biblia habla acerca de este principio o de este tema en específico. Y es algo que es muy amplio, que para mí sería muy difícil tocarlo en una sola clase. Pero voy a tratar de poner solamente una base para que podamos tener nosotros una clara idea de lo que realmente es el poder de Dios cuando hablamos del Espíritu de Dios. Vamos a Juan 14, en el versículo 16, solamente para darte otra referencia. Juan 14, versículo 16, cuando el Señor Jesucristo en el libro de Juan habla de aquello que Él quiere darle a su pueblo. Si tú te vas al libro de Juan, y este tema también lo di hace mucho, no sé cuántos años lo di aquí en la iglesia, pero en el libro de Juan hay 7 ocasiones que habla de lo que el Señor Jesucristo le da a su iglesia. Hay 7 cosas que el Señor le da a su iglesia a través de Jesucristo en Juan. La primera cosa es la vida eterna. Dice en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Eso es lo primero que en Juan nos da el Señor, vida eterna. Lo segundo que el Señor nos da en Juan es lo que dice Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Pero la tercera dádiva, o la tercera cosa que nos da Jesucristo en Juan, es lo que dice aquí en Juan 14:16. Yo rogaré al Padre para que os dé, ¿qué dice? Yo rogaré al Padre, perdón, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. A veces uno tiene muchas preguntas de cómo es que se cumple esta palabra en nuestras vidas, que Él está con nosotros, que el Espíritu de Dios está con nosotros, que el poder de Dios realmente mora en cada uno de los que tenemos al Espíritu. Y a veces uno pues tiene diferentes aspectos de cómo realmente se puede cumplir esta palabra en una forma real y en una forma directa sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí. Para que esto no quede en un término solamente de religión. Porque hablar del Espíritu puede ser un tema que puede quedar solamente en religión o en un tema cristiano más. Pero que realmente es un tema central o es un tema vital, si lo queremos llamar así, vital porque es de vida. Es algo que realmente es central en la vida de una iglesia o en la vida de un cristiano. Hablar sobre el Espíritu. Porque nosotros no nos podemos mover por nosotros mismos. Nosotros tenemos que siempre buscar la dirección del Espíritu. Tenemos que siempre buscar la ayuda del Espíritu. Siempre tenemos que buscar que el Espíritu nos dé una cobertura en todo lo que nosotros hagamos. No podemos nosotros hacer nuestras propias formas o nuestras propias maneras, porque todo eso nos puede llevar a nosotros a equivocarnos, a tener aspectos que luego nosotros mismos nos vamos a ver enredados en situaciones que no vamos a saber cómo salirnos de ellas. Siempre tenemos que buscar que el Espíritu realmente esté operando en nosotros. El Señor dice aquí, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. No los dejaré huérfanos. Él va a estar con ustedes. Él va a morar con ustedes. Él siempre se va a manifestar con nosotros. Y cuando hablamos de este tema, pues tenemos que empezar a buscar todo aquello que el Señor nos muestra acerca de lo que realmente es lo que Él quiere hacer con nosotros, con su Espíritu. ¿A qué se refiere todo esto? Y voy a hablar de diferentes versículos de la Biblia, no sé si los voy a tocar todos, más te los voy a poner aquí, pero no creo que los pueda tocar todos los versículos que habla sobre el Espíritu. Pero voy a ir hablando uno a uno. Vamos a ver primero Efesios 3, 14 al 16. Hablar del Espíritu en la vida de un cristiano es hablar del poder de Dios manifestado en fortaleza, que es lo primero que el Espíritu quiere traer en la vida de un cristiano, fortaleza. Quiere que nosotros tengamos una fortaleza, pero no por nosotros mismos, sino por su Espíritu. Quiere que nosotros podamos realmente tener una capacidad, pero no por nosotros, sino por su Espíritu. Y es por eso que el apóstol Pablo, cuando él empieza a escribirle a la iglesia de los Efesios, les habla sobre este principio del Espíritu. En la vida necesitamos la fortaleza del Espíritu. La vida no se detiene para nadie. La vida en la Biblia se menciona como una corriente. Cuando en la Biblia se menciona al mundo se le menciona de diferentes formas en la Biblia. Pero una de las maneras que se le menciona es como una corriente. Y yo no sé cuántos de ustedes han estado en una corriente que viene con fuerza. Y cómo a veces uno se quiere quedar parado en esa corriente, pero la corriente a muchos se los ha llevado, hermanos. A muchas personas la corriente los empuja, y aun cuando esas personas no quieren hacer o no quieren irse para tal lugar, la corriente los arrastra y se los lleva. Y a veces uno se pregunta, yo no quería, o dice uno, yo no pensaba que me fuera a pasar eso. Pero lo que sucede es que la vida es una corriente, y esa corriente golpea con mucha fuerza a las personas. Son corrientes de escasez, son corrientes de temor, son corrientes de soledad que nos llegan a muchos en una manera que no las esperamos en los momentos de nuestra vida. Pero llegan y golpean, y la Biblia dice que va a venir y golpear la casa con fuerza. Es por eso que lo primero que debemos de tener por el Espíritu cuando hablamos de su poder es fortaleza. Por eso Pablo dice en Efesios 3:14 así, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con, ¿qué dice? Poder en el hombre interior por su espíritu. Yo quiero darte una diferencia. Hace tiempo, yo miré un documental de los judíos y hablaba ese documental de cómo los padres de los judíos lo que hacen es crear en los niños o en sus hijos un interior o un alma, decían ellos, fuerte para que resistan todo lo que va a venir en contra de ellos. Por historia y por religión, los judíos son un pueblo señalado y perseguido siempre. Y a los niños se les enseña a ser fuertes para que resistan todo eso, para que no se doblen ante los señalamientos, ante los ataques que ellos puedan tener. Si ustedes estudian un poco de la cultura judía, ellos son muy celosos y muy, muy meticulosos en cuanto a sus formaciones religiosas o personales. Y ellos necesitan tener una fortaleza interior para no dejarse mover por los comentarios externos, para no dejarse mover por las miradas de los demás. Por eso a los niños, los padres dicen que les enseñan desde pequeños la palabra de Dios. Por eso en Deuteronomio Dios les dijo, y estas palabras que yo te mando hoy, se las enseñarás a tus hijos, dijo, estando en su casa, al acostar, al levantarse, al andar por el camino y al levantar y al acostarse, y las escribirás en los postes de tu casa. Era la forma de que ellos podían hacer a sus hijos fuertes. Por eso tú ves a un judío en México, ves a un judío en Yucatán, ves a un judío en Querétaro, y tú puedes decir qué raros son. Y mira, todavía andan comiendo eso. Y todavía celebran la fiesta del Purín, y todavía celebran la fiesta de los tabernáculos, y todavía hacen muchas cosas, pero ellos están fuertes en sus creencias, en sus convicciones. Y ellos lo hacen por la palabra, porque es lo que ellos tenían en el Antiguo Testamento, la palabra solamente. Ellos no tenían al Espíritu, hermanos. Ellos no tenían lo que ahora nosotros sí tenemos. Es por eso que ahora la iglesia, aparte de la palabra, tiene la dádiva del Espíritu. Y la dádiva del Espíritu es para que nuestras vidas estén fuertes. Porque nosotros, igual que los judíos, porque ahora nosotros somos judíos por el Espíritu, somos hijos de Dios por el Espíritu, también nosotros vamos a recibir igual una corriente que nos va a querer mover de nuestras convicciones. Y no es una fortaleza solamente para que tú estés fuerte físicamente, sino porque en la vida va a haber muchas corrientes que te van a querer mover de tu fe y de tu manera de ver a Dios. Muchos señalamientos que nos llegan en muchas maneras. Es por eso que el cristianismo de hoy se dice que es un cristianismo débil. Es un cristianismo que se mueve como la ola del mar, como dice Santiago cuando habla de la fe. Cuando dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la ola del mar que se mueve de un lado a otro. Y se habla de que hoy en día el cristiano no tiene fortaleza interior, hermanos, que es puro grito, es pura emoción, es pura manifestación de domingos. Hablan del poder de Dios los domingos, pero en la vida diaria su fortaleza está hacia abajo, hermanos. Son muy débiles. Cualquier situación los mueve. Hay muchas corrientes que no los dejan caminar derechos. Es por eso que la primera manifestación del poder de Dios por el Espíritu es la fortaleza. La iglesia de estos tiempos, la vida de cada uno de los que estamos aquí, ocupamos fortaleza. Porque el mundo nos va a querer llevar por esa corriente. Es por eso que hoy en día son pocos los que permanecen firmes, señores. Las corrientes de este mundo mueven a todas las personas, a muchas gentes. Y a veces nosotros mismos los cristianos no hemos logrado mantenernos en una posición porque no tenemos la fortaleza del Espíritu. No tenemos al hombre interior fuerte que no nos mueva nada de nuestra manera de pensar. Por eso cuando la Biblia habla de este principio, yo quiero que vayas conmigo al libro de Judas, que es el último, penúltimo libro de la Biblia. Y quiero que leas el versículo 3, nada más es un versículo, un capítulo de esa carta. Hoy en día, hermanos, hay mucha debilidad. Hoy en día el mundo, la corriente de este mundo ha venido a golpear muy fuertemente aún a la iglesia cristiana. Y hemos sido llevados de un lado hacia otro, hermanos. Hemos sido doblados por muchos vientos de doctrinas que se han querido establecer en estos tiempos tan difíciles. Que no es fácil mantenerte firme en los caminos del Señor. Hay muchas cosas que a muchos de nosotros nos quieren mover. Y créeme, no se trata de una emoción el cristianismo, se trata de una fortaleza interior, donde nadie lo mira, pero allá adentro el Espíritu Santo te mantiene de pie. Eso te estoy hablando de lo primero que es el mundo. Ahorita te voy a hablar de las pruebas que vas a pasar en tu vida cristiana. Lo primero, te estoy hablando del primer enemigo que es el mundo, y que es fuertísimo, hermanos. Dice en Judas capítulo 3, versículo 3, perdón: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Yo creo que como cristianos necesitamos estar fuertes para contender ardientemente por la fe que nosotros tenemos. Y cada vez que pasan los tiempos, las situaciones van a querer doblarnos más y más. Nos van a querer a nosotros hacer voltear hacia otros, a otros lugares. O como dijo Pablo a los corintios, cuando él le habló a los corintios, miren, los corintios empezaron muy bien, pero al final, en Primera de Corintios, ya casi el capítulo 15, dice: me temo que hayan sido seducidos, dice, como la serpiente sedujo a Eva. Porque si alguien les predica otro Cristo o otro evangelio, dice, bien lo toleráis. Y en estos tiempos hay evangelios suaves, hermanos, donde a los cristianos les dan por su lado. Donde a veces el cristianismo ha sido muy débil, porque aún el mensaje que se da es muy débil, hermanos. Está como el café, cuando ustedes ven un café rojo y un café verde, ¿cuál es la diferencia? Que uno es descafeinado y otro es directo. Y a veces nosotros, la fortaleza que tenemos, a veces no podemos ni resistir el mensaje de Dios. Por eso cuando Jesucristo dio un sermón en Juan 6, dice que de 72 discípulos, cuando oyeron el mensaje que dio, 60 dijeron esto: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Desde ese día, dice, 60 se le fueron en un solo mensaje. A veces nuestro cristianismo ha sido débil, hermanos. A veces no resistimos el mensaje del Señor, porque el Señor nos quiere llevar a más, a que vivamos en el Espíritu y no en la corriente de este mundo. El mundo es fuerte y nos va a querer doblar. Pero ahora viene lo siguiente: son las pruebas en las cuales tú y yo vamos a pasar, de diferentes tamaños y diferentes formas. Las pruebas que muchas veces nos quieren a nosotros doblar para ya no seguir alabando al Señor, para ya no seguir adorándole, y nos quieren bajar nuestras manos. Ve conmigo a Hebreos capítulo 12 y ve lo que dice el apóstol a los hebreos cuando les menciona este punto. Hebreos 12, 12 y 13. Se cree que fue Pablo el que le escribió esta carta a los hebreos, pero les habla de dos cosas que han golpeado a los cristianos, las pruebas, hermanos. Hebreos 12, 12 dice: por lo cual levantad las manos, ¿qué dice? Caídas. Te lo voy a poner así, hermanos. Levantad las manos, ¿qué? Eso habla de que han perdido su adoración. Las pruebas hacen que las personas pierdan su adoración, porque las manos están, ¿qué? Caídas. Y luego dice, ¿y las rodillas, qué? Paralizadas. ¿Y qué representan las rodillas? La consagración a Dios. Cuando una persona no tiene fuerza del espíritu en su interior, pierde su adoración y pierde su devoción a Dios. Sus manos están caídas y sus rodillas están, ¿qué? Paralizadas. Y eso es lo que hace la prueba cuando no hay fortaleza interior. Nos quita la adoración. Dejamos de adorar al Señor. Dejamos de levantar las manos. ¿Te acuerdas cuando Moisés peleó y que cuando él levantaba sus manos, qué es lo que pasaba? Ganaban. Y cuando él las bajaba, ¿qué pasaba? Perdían. Cuando tú levantas tus manos, no solamente estás haciéndolo en una forma religiosa, sino las manos representan hacia arriba una adoración al Señor. Es una ofrenda que le damos a Dios como sacrificio vivo, porque nuestro cuerpo ya no nos pertenece a nosotros, es del Señor. Y aquí lo que pasa cuando no hay fortaleza interior es que los cristianos perdemos nuestra adoración al Señor. Dejamos de tener una adoración a Dios. Dejamos de alabarle y bendecir su nombre, como la palabra nos dice. Cuando dice en el Salmo 34 David, que fue un adorador del Señor en todas las cosas que él vivió, dice así en Salmo 34:1, bendeciré a Jehová, dice, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice el versículo 5, gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Tener fortaleza de Dios te hace que nunca pierdas tu adoración. A lo mejor tú dices, es que mi prueba es muy grande. Mi prueba no me deja voltear hacia Dios. Mi prueba me tiene todo triste. Me tiene todo desanimado. Me tiene todo incrédulo, aún pensando que Dios ya no me quiere, que Dios ya no me va a ayudar. Acabamos de ver un tema ayer ahí en La Baja donde hablamos de cómo Dios como Padre nos dice, nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Es por eso que el escritor le dice a los hebreos, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Pero ve lo que dice después en el versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sabes que la fortaleza del espíritu es la manifestación del poder de Dios. Y antes de que tú y yo pensemos en manifestaciones externas, lo primero que el Señor quiere hacer es trabajar en tu hombre interior. Quiere que tu hombre interior esté fuerte. Quiere que realmente adentro de tu corazón estés fuerte y no te dobles y no te muevas ante lo que el mundo y las pruebas van a traer para contigo. Dios quiere formar una iglesia fuerte, una iglesia que realmente se pueda parar y pueda anunciar a los principados y a las potestades que Jesucristo es el Señor. Que se pueda poner de pie un cristiano en su casa y que aun cuando vengan los vientos, las lluvias y los ríos, como dice Mateo 7:14, dice, no va a caer. Porque dice, vendrán lluvias, vendrán vientos y vendrán ríos, pero no va a ¿qué? A caer. Porque está fundado en la roca. Y en estos tiempos se nos olvida que lo que Dios quiere traer es una fortaleza interior. Es por eso que cuando se habla de este principio, a veces es algo que uno no quiere a lo mejor profundizar. Uno quizás está buscando lo exterior, ¿no? Está buscando las manifestaciones de afuera. Es como dicen los políticos, cuando un político entra al poder, siempre los políticos dicen, hay que hacer obras que la gente vea, porque si tú metes el drenaje, eso nadie lo ve. Eso no trae aplausos. Lo que trae aplausos es lo que la gente mira. Y a veces eso pasa en el cristianismo, ¿no? La gente busca lo que se ve, pero a veces no busca lo que el corazón del hombre necesita, que es la fortaleza de Dios. Es por eso que cuando nosotros pasamos por pruebas, perdemos nuestra adoración. ¿Y sabes qué pasa cuando un cristiano pierde su adoración? Está perdiendo la esencia del poder de Dios. Porque en la alabanza hay una manifestación del poder de Dios. En la adoración hay una manifestación del poder de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere cumplir en la vida de la iglesia en estos tiempos. A veces nosotros pasamos por situaciones que son más allá de nuestras propias fuerzas, que a veces uno no encuentra una explicación de por qué estamos viviendo por estas situaciones, por estos desiertos. Cuando uno pasa por situaciones en su vida, a veces uno cuestiona en su mente muchas de las cosas que está pasando uno. Y se nos olvida lo más importante, hermanos, que siempre debemos de darle adoración a nuestro Dios. Si tú lees el libro del profeta Habacuc, Habacuc es el caso más emblemático de cómo debe vivir un cristiano, o cómo la experiencia de un cristiano. Tú empiezas a leer el libro de Habacuc, y Habacuc comienza quejándose con Dios, comienza enojado con Dios, y le empieza a decir, tú no miras lo que está pasando, le dice, porque las cosas se están poniendo feas. Y Habacuc entra en una desesperación. Por eso el poder de Dios aquí en este punto, lo que viene a destruir es la desesperación. Habacuc empezó a reclamarle a Dios. Y Dios le dijo, siéntate y escribe la visión, porque aunque tardare, vendrá. Y le dijo, porque el justo por la fe vivirá. Y Dios le empieza a hablar a Habacuc y le empieza a fortalecer en su hombre interior. Y tú mira cómo empieza el libro de Habacuc quejándose. Y tú mira cómo termina el libro de Habacuc cuando ya un cristiano está fortalecido. Habacuc termina diciendo, aunque no haya, dice, ovejas en el ganado, aunque no haya nada, dice, en las majadas, con todo yo me alegraré en el Señor, mi Salvador. A veces nosotros empezamos quejándonos, pero cuando tenemos a la fortaleza del Señor en nuestro hombre interior, de nuestra boca salen bendiciones y salen alabanzas a nuestro Dios. No porque nuestra alma es la que está hablando, sino es el hombre interior. Por eso, en estos tiempos, aún en las alabanzas, hermanos, hay muchas alabanzas que solamente salen del alma, que llegan al alma del cristiano, pero no llegan a su corazón. Hay muchas alabanzas que tocan las fibras del alma y nos hacen sentir a veces como emocionados o conmovidos, porque llegan hasta el alma, pero muchas veces no llegan al corazón, porque una verdadera alabanza es una alabanza de victoria, es una alabanza que reconoce a Dios por encima de todas las cosas, que va más allá de nuestra situación personal. Quiero cerrar este punto con el Salmo 13, quiero que vayas conmigo al Salmo 13. Una vez que yo leí este Salmo, yo me pregunté, ¿por qué Dios permitió que este Salmo se escribiera en la Biblia? El Salmo 13. Ya ven que dicen que hasta el 13 es de mala suerte para muchos, dicen la superstición. Pero quiero que veas lo que el Salmo 13 nos muestra, hermanos. Empieza un canto del alma y termina un canto del espíritu. Porque David era un hombre como tú y como yo, con alma, que se dolía, que se quejaba, que se preguntaba por qué Dios le permitía pasar todo eso, por qué Dios dejaba que eso le pasara a su vida, por qué siempre le pasaban situaciones así. Vamos a leerlo el Salmo 13 y fíjate cómo comienza. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre de mí? Si aquí terminara el salmo, ¿cómo se llamara ese salmo, hermanos? ¿Cómo se llamara ese salmo? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Esta, en vez de alabanza, parece quejabanza, ¿no? En vez de testimonio, parece tristemonio. ¿Hasta cuándo? Dice cuatro veces, dice lo mismo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y en el 3 dice, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Pero aquí viene el canto del Espíritu, hermano. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho. Una vez yo leí un estudio de un psiquiatra en referencia a este salmo, hermano. Y cuando yo leí el estudio de este psiquiatra, pues la verdad uno le da risa, porque el psiquiatra decía que aquí está la esquizofrenia manifestada en una persona. Porque primero se está quejando y luego está ¿qué? Alabando a Dios. Y el psiquiatra decía, por eso los cristianos están locos. Así nos ven. Porque David representa a ese cristiano que habla y dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero aún David dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y aquí está el claro ejemplo de cuando el alma habla y cuando el espíritu habla. Por eso cuando aquí les decimos, hay alabanzas que son del alma nomás, amigos, porque hablan el alma. Por ejemplo, una de las alabanzas que para mí son del alma y que siempre han sido del alma y que es muy viejita y es muy pegadora, es la de Cansado del Camino. O sea, hasta cuando la... Cansado del camino, dices tú. Es que no va a llegar este amigo, dices. Sediento de ti. Y luego la ponen en tono así como... Mi armadura he desgastado, sin fuerzas, y Jesús se va a caer, dices. Recuerdo que una vez la cantaron cuando yo estaba en el centro de rehabilitación y me acuerdo que le dije, ¡paren esa canción! Así les dije, y todos se me quedaron viendo. ¡Paren eso! Le dije. Todos estaban así como hasta estaban así agarrándose. Y un desierto. Dije, ¡paren eso, por favor! Vamos a cantar en el Espíritu al Señor. Vamos a decirle, Él es mi fuerza. Él es mi fortaleza. Él es mi castillo. Y a veces la gente dice, sí, pero es que así me siento. Pues sí, pero tu canto no debe ser lo que tú sientes, sino lo que Dios es. Por eso esa es la diferencia entre un canto del alma y un canto del Espíritu. Por eso a los cristianos, aún en lo musical, la mercadotecnia es... que les venden cantos del alma y los compran, les gustan, porque llegan al alma, porque hablan de lo que son vivencias, y uno dice, pues sí, cierto, ando cansado del camino, ando creciendo, mi armadura es desgastado, ya le queda bien poquito a la armadura, dices tú, ya, otra flecha y se mete todo. Es como dijo una vez un amigo, ¿cómo andas? Dijo, traigo al diablo juido, dijo. Pero ¿cómo? Detrás de mí, dijo ya después. ¿Cómo traes al diablo, hermanos? Cuido. A veces las canciones son del alma. Las oraciones son del alma. Aquí está David hablando en el alma primero. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero luego entra el Espíritu y dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho. Un psiquiatra una vez dijo eso. Yo leí un artículo sobre el Salmo 13. Y él decía, yo no sé por qué Dios permitió que ese salmo se quedara en la Biblia. Porque ahí estás viendo a un cristiano que está bipolar. Que un día está hablando del alma y otro día está hablando ¿de qué? Del espíritu. ¿Qué es lo que va a salir de nuestro corazón, hermanos? La adoración en el espíritu. Por eso dice, adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores Dios busca. David lo entendió, por eso David dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahora, la alabanza del Espíritu no es una disciplina, es una reacción del poder de Dios en ti. No es algo que te van a obligar. A ver, canta algo del Espíritu. Es algo que va a salir natural. Por eso la Biblia dice que una fuente dulce no puede dar agua, ¿qué? Amarga. Mira, hay 7 versículos. Esta, nunca he dado esta clase. Siempre me he quedado con ganas de predicarla. Pero hay 7 veces que Jesús dice esta frase: no puede. Y una de ellas dijo: no puede el árbol bueno dar un fruto, ¿qué? Malo. Y no puede dar el árbol malo dar un fruto bueno. No puede, dice, salir de una agua, ¿qué dice? De una fuente, agua salada y agua dulce. No puede. Ahora, ¿a qué hago referencia a esto? ¿Por qué te hablo del poder de Dios basado en la fortaleza? Porque a veces la adoración ha sido más una disciplina que una experiencia del Espíritu. Es por eso que las alabanzas en una iglesia son pesadas a veces los domingos y las reuniones, porque la gente viene con el alma hasta abajo. Si nosotros miráramos el alma de cada uno cuando va entrando, no, hombre, la trae hasta, se me hace que el Salmo 13 al cuadrado. ¿La trae hasta dónde? Hasta abajo, hermanos. Trae, como dicen, la mirada caída. Todo hasta abajo. Le dijo: hermano, me duele hasta el pelo. Me dijo. A mí cuando alguien me dice que le duele hasta el pelo, digo: ¿cómo dolerá el pelo? ¿Cómo duele el pelo, hermano? Se me duele hasta el pelo, dijo. ¿Cómo? Sí, dijo, todo te duele. Y a veces la iglesia llega abajo, hermanos, porque en el alma venimos arrastrando. Es por eso que una iglesia, un cristiano, no debe basar su cristianismo en una reunión de una iglesia de jueves o domingo. Por eso el hablar del poder en el Espíritu de Dios es hablar de una vida continua. Es hablar de la llenura de todos los días. Es por eso que cuando tú cantas y alabas al Señor, no es algo que tienes que forzarlo. Es algo que ya lo traes. Por eso digo, Jesús, no puede el árbol malo dar un fruto bueno. Ni el árbol bueno dar un fruto malo. ¿Qué va a salir de un corazón fortalecido en su hombre interior? Va a salir gratitud y alabanza a Dios. Y no es porque, ándele, cántele a Dios. Ándele, adore al Señor. Por eso a veces un ministro de alabanza, a veces cuando quiere forzar a una iglesia a adorar, levanten sus manos, hínquense, griten, hagan. Y es difícil porque a veces en el alma la iglesia está caída. Está caída. Cuando lo más natural es que todos fuéramos directores de alabanza en la iglesia. Una iglesia bajo el poder de Dios, cualquiera de ustedes se puede subir a dirigir la alabanza. No ocupamos a una persona. Cualquiera le puedo decir yo a uno: hermano, diríjanos usted la alabanza. No significa que usted es un cantante, sino que ya traes la adoración porque traes el hombre interior fuerte. Y puedes cantarle al Señor y puedes adorarle. Y eso es algo que el Señor nos quiere llevar a todos y cada uno de nosotros. A veces nuestra alma ya no puede más, hermanos. A veces nuestra alma está caída, débil, y necesitamos la fortaleza del Espíritu. Por eso Pablo, cuando le escribió a los Efesios, dijo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé, dice, que sean fortalecidos en el hombre interior. ¿Sabes? Un verdadero padre espiritual quiere que sus hijos sean fortalecidos espiritualmente adentro. Porque, hermanos, yo aquí los veo una hora y el sermón se termina en 2 horas, pero a ustedes les queda todo el resto de las horas. ¿Cómo les va a ir si no están fortalecidos en su hombre interior? Van a estar sufriendo, van a estar tristes, van a estar desanimados, van a estar quejándose por todas las cosas que les están pasando. A todos nos puede pasar esto, ¿no? Todos estamos propensos a ser tumbados por las pruebas que estamos viviendo. Es por eso que lo primero que el Señor quiere traer a tu vida cuando hablamos de poder es que tu hombre interior esté fuerte. Y eso no tiene que ver si te caes o no te caes. Eso no tiene que ver con manifestaciones externas. Tiene que ver con lo que adentro de tu vida debe de estar, para que permanezcas, para que te mantengas. Por eso dice que el justo será como la palmera en el Líbano. ¿Sabes que una palmera en el desierto dice que dará fruto? En el Líbano todavía da cocos, todavía está verde, porque sus raíces están aún en el desierto, muy profundas, y agarran agua de todas partes. Crecerá, dice, como la palmera crece en el Líbano. Ahí va a estar, dice, dando fruto. Y eso es lo que el Señor busca cuando hablamos del poder del Espíritu Santo. No hablamos de emociones, hermanos. No hablamos de manifestaciones. Lo primero que hablamos es el hombre interior. ¿Cómo está tu hombre interior? ¿Cómo está tu hombre interior? ¿Estás firme en el camino del Señor? ¿Estás realmente caminando así con tu columna vertebral derecha? ¿O el nervio, cómo se llama, asiático espiritual, está ya doblado? Porque ya ven que todos, es común eso que, ay, traigo mi nervio, ¿cómo? Asiático. ¿Cómo estará el nervio asiático espiritual? Está doblado. ¿Se acuerdan aquella mujer que dice que tenía, creo, 18 años, llevaba encorvada? Y que por un espíritu de enfermedad, y que el Señor le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Y qué hizo esta mujer? Se paró. El Señor quiere que el hombre interior de la iglesia, de esta iglesia, esté fuerte. Que el hombre interior de cada uno de los hijos de Dios que estamos aquí esté fuerte, para que nos mantengamos en el camino, para que nuestras vidas se mantengan en la voluntad de Dios. Por eso, fíjate, no voy a tocar los siete versículos, nada más estoy tocando uno. Para otra semana tocamos el siguiente. La relación básica aquí es el plan de Dios. ¿Sabes que el poder de Dios, el objetivo central, es que te mantengas en el plan de Dios? Que no te salgas del plan de Dios. A veces nos desesperamos porque nuestra alma está siendo atormentada. Nuestra alma está siendo sacudida. Porque hay carencias, porque hay temores, porque hay miedos o hay cosas que no alcanzamos a ver. Es por eso que el Señor quiere traer a tu alma el poder de Dios, para que tu hombre interior se mantenga firme y no caigas en la desesperación y te mantengas en el plan de Dios. Que te mantengas caminando derecho en la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor quiere traer a tu vida el día de hoy. Quiere que tu alma esté fuerte. Quiere que te mantengas directo en los caminos del Señor. Voy a tocar la siguiente nada más y termino este punto. No voy a tocar todo porque quiero irlo llevando muy despacio. Hablar del Espíritu de Dios es algo muy importante. Lo segundo que el Espíritu de Dios trae a nosotros es la libertad. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque donde está el Espíritu del Señor... El Señor es el Espíritu, dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No hay nada que exprese más el poder de Dios que traer libertad a los cautivos, traer libertad a su pueblo. Israel es un pueblo que fue esclavo por 430 años, y la libertad que Dios quiso traer a ellos, o que Dios ha querido traer a su pueblo, es la libertad del alma, la libertad de los hábitos. Porque Israel fue un pueblo que, aunque geográficamente y físicamente salió de Egipto, Egipto seguía en sus vidas. Y no podían tener libertad de Egipto porque sus pensamientos, sus costumbres, sus sentimientos estaban regidos por todo lo que ellos habían vivido en ese lugar. Y lo que Dios quiere traer con su poder es libertad. Quiere romper todos los moldes que traemos del mundo. Quiere romper todas las costumbres que traemos arrastrando del mundo. Quiere romper todas esas cosas que para nosotros son parte de nuestra vida y que así siempre hemos caminado. Dios quiere hacer una iglesia libre de las costumbres de su pasado y que no viva en ese pensamiento de hacer las cosas por su misma fuerza o por su misma capacidad. El Espíritu de Dios quiere traer libertad a cada uno de nosotros. Quiere que tú y yo podamos disfrutar las cosas de una manera clara y que vivamos una vida plena, que no tengamos nosotros ataduras, que no seamos cristianos, que estemos copados, que tengamos libertad, hermano, al caminar con el Señor. Que podamos nosotros experimentarlo en todas las áreas de nuestra vida. Que no nos quedemos en una sola posición, porque muchas veces la libertad en muchos es una libertad a medias. Si tú ves la historia del pueblo de Israel, Dios sacó o quiso sacar a Israel de Egipto, y cuando lo duró ese proceso, Faraón siempre se interponía para que el pueblo de Israel fuera libre. Y si tú lees en el proceso de las 10 plagas que envió Dios a Egipto, en 3 ocasiones el faraón les ofreció libertad, pero a medias. La primera ocasión que faraón medio se dobló, les dijo: está bien, los voy a dejar que hagan sus sacrificios, pero aquí no quiero que se vayan. Y Moisés le dijo: no, tenemos que irnos 3 días de camino al desierto y allí ofrecer, porque no vamos a ofrecer la abominación de los egipcios. Y faraón dijo: no, no los voy a dejar ir. En otra ocasión faraón les dijo: está bien, los voy a dejar, pero nada más se van a ir los hombres, pero van a dejar aquí a sus esposas y a sus hijos. Y Moisés le dijo: no, Dios quiere que nos vayamos todos. Y esa libertad es cuando a veces en la libertad también en la familia no es completa. A lo mejor tú estás bien, pero tu familia no. O medio bien, porque no puedes estar bien si no estás en completo. Y el faraón ofrece eso, libertad a medias. Y la tercera vez que les ofreció libertad, le dijo: está bien, se van a ir, pero no se van a llevar nada. ¿Y sabes qué le dijo Moisés? No, nos vamos a llevar todo lo que tenemos ganados. Y Dios los llevó hasta con manos llenas. ¿Sabes que el diablo y el mundo nos ofrece una libertad a los cristianos a medias? El Espíritu no. El Espíritu dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No es a medias, es completa. Él rompe todas las cadenas de temor, de complejos, del pasado, del presente y hasta del futuro. Porque hay muchos que todavía ni viven el futuro y ya tienen miedo. No son ni libres de eso. Están preocupados por mañana y no son libres. Viven una vida así, mira, como en enclaustrados, porque están pensando qué va a pasar, cómo le van a hacer. Por eso el Señor, cuando les dice a los discípulos, la primera enseñanza que les da práctica, les dijo: miren las aves, miren las flores del campo, ¿qué no valen ustedes más que ellas? A veces uno no es libre, hermano, ni del presente ni del futuro. A veces uno está con temor. Ya pagaste el abono del panteón. Te vayas a morir. ¿Y luego quién lo va a pagar? Pues que lo paguen los vivos, hermano. Está uno hasta preocupado por pagar el panteón. Está uno, pero... Una vez me acuerdo, voy a hablar de mi mamá, aquí no está ahorita, acá no vino, no, no van a decir. Mi mamá es muy preocupada. Miguel, compra un hoyo, me decía padre. Y ahí me trae, compra, no voy a comprar nada, man. Compra un hoyo. Y que hay que pagarlo entre los dos. No, pero si se ocupa, pues si se ocupa, ahí nos van a echar, man, a las macetas que nos avienten. Es que hombre prevenido, ¿vale? ¿Por qué? Por dos. Hombre preocupado, yo creo que vale por 4, man. El preocupado preocupa a 4 y a 5, porque se le pega la preocupación a la gente y ya todo mundo anda preocupado. Y yo sé que la gente anda pensando en el futuro, pero mira, Jesucristo dijo: bástele a cada día su propio afán. Y yo sé que este mensaje muchas veces humanamente no es muy, muy correcto en cuanto a lo que hemos sido formados, de ver hacia adelante. La única cosa que debes de ver hacia adelante es a Jesucristo, hermanos. Y como dice Pablo, y a este crucificado. Por eso dice, corramos la paciencia, corre la carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Yo sé que el mundo, lo que hace a la iglesia y a los cristianos es preocuparlos. Es por eso que un cristiano confiado es porque es libre por el poder de Dios. Y cuando a ti te dicen que eres una persona que no estás preocupado, hasta te ven raro. Eres una persona que no cabe en la sociedad de estos tiempos, donde la sociedad tiene que estar preocupada. Porque si no estás preocupado, no estás vivo. Quiere decir que no sientes. Quiere decir que estás mal. Y cuando tú dices, pues, yo tengo libertad, hermanos. Yo tengo mi vida en las manos del Señor. Y una cosa es que estés preocupado y otra cosa es que estés caminando en el Espíritu. Cuando una persona vive preocupado, es como la historia que yo creo que es la más famosa de toda la Biblia. Si tú quieres hablar un tema de preocupación y un tema de paz, todos los libros de hermenéutica que te enseñan a dar sermones, te dicen, para la preocupación, ¿qué sermón hay que dar? El clásico es Marta y María. ¿Y quién era Marta? La preocupona. ¿Quién era María? La que tenía paz con Dios. Y es por eso que muchas veces uno dice, ¿estoy como Marta o estoy como quién? Como María. Pero yo sé que muchos de nosotros buscamos y tenemos motivos para preocuparnos, hermanos. Y si los buscas, los vas a encontrar. Si los buscas, los vas a encontrar, ¿eh? Me dijo una persona, pero es que, hermano, no es lo mismo ahora que tenemos hijos. No es lo mismo ahora que tenemos responsabilidades. No es lo mismo. Ahora sí hay que preocuparnos. Pues ahora es cuando más debes de tener confianza en Dios, si no te vas a morir de tanta preocupación. Y yo entiendo que la vida es una vida práctica, donde todas las cosas giran en torno a la práctica. Pero créeme que si ya nos metemos a temas de lo que más nos preocupa y vamos paso por paso. Por ejemplo, si a ti te preocupan, voy a poner nomás una semillita. ¿Te preocupan tus hijos? ¿De veras te preocupan tus hijos, hermano? ¿Sabes que lo que haces muestra qué tan preocupado estás por tus hijos? Y tú dices, sí, es que me preocupan, por eso les doy escuela y por eso quiero que tengan esto y que tengan otro. Y si tú te vas al término de lo que realmente un hijo debe de tener, cristiano, te vas a dar cuenta, hermano, que no nos estamos preocupando mucho por ellos, porque se los estamos dejando al mundo. Y realmente nos ha faltado realmente preocuparnos más por ellos. Porque uno está formando hijos para la sociedad, pero no hijos para el Señor. Y cuando el Malaquías dice que por qué nos casamos, el motivo de por qué una persona se casa es para tener descendencia para Dios. No es tener descendencia para, no es para que hagas hijos para el mundo. Es para que esos hijos sean descendencia para quién? Para Dios. Eso nos debería preocupar mucho, hermanos. Eso nos debería preocupar. Que nuestros hijos se formen en los caminos del Señor. Y debemos de estar orando, y debemos de estar buscando, y debemos de estarlos empujando, y debemos de estar haciendo todo lo posible. Y vuelvo a decirte, a veces eso yo sé que nos preocupa a todos, hermanos, a todos. Pero a veces uno tiene que hacer un alto y decir, realmente me preocupan mis hijos. ¿En qué sentido? ¿En lo humano o en lo que realmente es lo que es la voluntad de Dios? ¿De qué manera estoy formando? Y cuando nosotros no vemos eso, hermanos, estamos nosotros realmente caminando en el alma y no en el espíritu. Porque nos damos cuenta de que todo lo que podemos nosotros hacer humanamente, para ellos, si no lo hacemos por el Señor, todo va a ser una semilla que se va a esfumar. Por eso necesitamos estar realmente preocupados por ellos. Y eso no es fácil, porque el mundo nos jala, el mundo nos lleva. Y Y yo entiendo que a veces uno como padre pues no sabe de qué manera hacerlo y necesita uno una dirección o una sabiduría para poder cumplir ese propósito como padre. Pero dice el Salmo 127 que los hijos son herencia ¿de quién? Del Señor. Y luego dice, como saetas, en manos ¿de quién? Del valiente, son los hijos sabidos en la juventud. Tu hijo es una flecha, y va a llegar hasta donde tú apuntes y hasta donde tus fuerzas den, hasta allá va a llegar. Y eso a mí sí me preocupa, la verdad a mí sí me preocupa. Y eso debe ser algo que yo debo decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué realmente estoy haciendo? Y pues esa nomás es una semilla. Vamos a ponernos de pie. Solamente llegamos al punto 2 de los 7 que vamos a tocar aquí. Sigue la guianza, la revelación, la transformación, la consolación y al final la intercesión. ¿Qué hemos de pedir? No sabemos. Pero el Espíritu nos ayuda, dice, en nuestra debilidad. Yo quiero decirte el día de hoy, hermano. El Espíritu es el poder de Dios para deshacer toda desesperación que pueda venir y que pueda estar pasando en tu vida, hermano. ¿Hasta cuándo, Jehová? Dice el salmista. ¿Hasta cuándo? El día de hoy el Señor quiere deshacer la desesperación en su pueblo, hermano. Y quiere que nosotros sepamos que Él tiene el poder para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, mucho más allá. Cuando nosotros entramos a la atmósfera del poder de Dios, no sé cómo explicarlo como una película, pero estar en la atmósfera del alma y estar en la atmósfera del espíritu es totalmente diferente. Y parece que estás donde mismo, o sea, la gente no alcanza a distinguir eso. No alcanza a distinguir todo eso, pero entrar a una atmósfera así, mira, es un cambio al cual tú vas a entrar. Y todos tus pensamientos, todos tus sentimientos, todas tus situaciones humanas van a pasar a la esfera del Espíritu, del poder de Dios. Y el poder de Dios, cuando te entras a esa atmósfera, créeme, hermano, la vida es igual para todos. Todos nos levantamos, todos buscamos, como se dice, el pan de cada día. Pero es muy distinto cuando estás en la atmósfera del alma y la atmósfera del espíritu. Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque dice aún Pablo, y Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y dice al final de ese versículo, Efesios 3:20, según el poder que actúa en nosotros. Es totalmente diferente. Por eso Dios quiere que vivamos en el poder de su Espíritu. Porque aun cuando tú camines igual que toda la gente, ante los ojos de las personas, va a haber resultados muy distintos. Muy, muy distintos. Muy distintos vas. Porque la esfera del Espíritu es a lo que Dios ahorita nos dio esa palabra. ¿Sí oyeron la palabra que se nos dio? ¿Dios te quiere llevar a qué? A una esfera diferente. ¿Quiere llevarte a un movimiento diferente del Espíritu? Y te dijo la palabra, yo la escuché, si no me equivoco, no tengas temor, no tengas miedo. Un día Jesús le dijo a Pedro y a sus hermanos, así nomás les dijo, venid en pos de mí y os haré, ¿qué les dijo? Pescadores de hombres. ¿Y tú has leído lo que sucedió? Dice, así dice, yo me lo sé el versículo, porque una vez lo prediqué a unos jóvenes, dice, y ellos al instante dejaron las redes y le siguieron. Una cima. Ese es el cambio del Espíritu. Al instante dejaron las redes. Dios te dice, venid en pos de mí. Y ese es el mensaje para nosotros. Vamos a orar que Dios derrame su